Internacional de Justicia.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente con nosotros. Quiero saludar primero a la mesa de trabajo. Hola, ¿cómo están hoy, chicos?
Hola, oyentes. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy feliz de estar otro viernes con un nuevo tema de Colombia para conversar aquí en El Colibrí. Hola, Vale, ¿cómo estás?
Hola, Cata, hola, Manu, hola, Andrés, hola, oyentes, ¿cómo están? Espero que el día de hoy haya sido un lindo día. Hoy no está lloviendo, uno de tantos días, pero bueno, el día de hoy creo que el tema va a ser muy enriquecedor, lindo, y espero que a ustedes les guste.
Hola, hola, oyentes, feliz porque estamos un viernes más, pero un poco triste porque se acerca la recta final de esta temporada. Pero va a ser un bonito viernes, enriquecedor, está siendo un día espectacular. Espero todos tengamos un buen día y disfruten el programa. ¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, también emocionada por el tema que vamos a hablar hoy, porque si vieron en nuestras redes sociales, nuestro programa de hoy va a estar basado en la literatura, en el centenario de Tres Historias. Vamos a estarles contando un poquito sobre los 100 años que cumplió, bueno, en realidad se cumplen en noviembre como tal, pero pues digamos que lo tenemos muy presente en todo el año, de la publicación de la obra La Vorágine, que también fue como protagonista en la Feria del Libro. Y estamos también celebrando el centenario de del natalicio de dos escritores muy importantes para nuestro país, que son Jorge Gaitán Durán y Arnoldo Palacios. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el control máster, Daniel Donato, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. Bueno, Arnoldo Palacios, quiero contarles un poquito de quién fue Arnoldo Palacios y por qué es tan importante para nuestro país y para la literatura. Él fue un escritor y periodista colombiano que fue principalmente reconocido por su novela Las estrellas son negras, que más adelante vamos a hacerles una pequeña adaptación y también les voy a contar un poquito más del contexto de esta obra.
Arnoldo Palacios fue desde el principio y desde sus 2 años de vida, fue alguien que se dedicó a hacer un impacto, porque desde sus 2 años de edad fue diagnosticado con poliomielitis, que es una enfermedad que discapacita y afecta la columna y hace que pues no deja que las personas se puedan mover con tranquilidad, sino que tienen que hacer un apoyo con muletas y demás. Entonces él dice: tenía mucho tiempo para sentarme y observar el mundo, la vida, la gente, los niños, los animales, escuchar la naturaleza. Creo que ahí empezó mi vida de escritor, porque eso me sirvió cuando más tarde aprendí a leer y a escribir. Esa energía la dediqué a la literatura.
De hecho, gracias a esto, él pudo hacer muchos escritos desde la problemática chocuana, como el racismo, la pobreza, las dificultades como tal que tenían cada uno de ellos. Palacios, a pesar de sus dificultades, de su enfermedad, tuvo muchos sacrificios, estuvo muchos años exiliados en Francia, pero gracias a esto pudo ser influenciado por los grandes artistas como Sartre y entre otros más de esa época.
De hecho, debido a su enfermedad, digamos que no tuvo muchos impedimentos para salir adelante, porque obtuvo una beca y emigró a Quibdó para poder estudiar Derecho, y más tarde siguió en Bogotá en la Universidad Externado.
Hablando un poquito de la obra de La Vorágine, que cumple su centenario este año, en noviembre, esta es una obra que tuvo mucha importancia, como les comenté ahorita al comienzo, en la Feria del Libro, pues porque se llamaba como Leamos la Naturaleza, y es porque La Vorágine es una obra que denuncia muchísimo y que también expone estas condiciones de explotación y del genocidio y el sufrimiento de los trabajadores en el caucho, en la selva. Entonces digamos que también está esta perspectiva de las que, claro, les vamos a hablar pues más a fondo con nuestros invitados. Pero ¿qué les parece si antes de profundizar escuchamos un poquito de música que nos trajiste hoy, Andrés?
Ahorita que estamos hablando de La Vorágine y sobre el cuidado de la selva, traje una canción que se dedica al cuidado del Amazonas, que fue en este lugar donde ocurrió toda esta fiebre del caucho. Quiero leerles un pedacito. Ese bello nevado que al río alimentó perdió su blanca cima. La nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. La polución es un veneno, la atmósfera está alterada y los valles están secando, y así el calor o el efecto invernadero, el agua está evaporándose. Yo, que nunca lo imaginé, nunca pensé que iba a suceder. No me digas que no, te debes preocupar, el agua empezó a irse y no se debe escapar.
No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión.
Esta canción es de Pedro Suárez Vértiz, músico, cantante, compositor, productor peruano de pop rock, y además es escritor. Chicas, ¿ustedes por qué creen que les traigo precisamente esta canción?
Creo que habla mucho como del impacto negativo que hay sobre el ecosistema, ¿no? En esta parte de la Amazonía.
Y es que es una denuncia pública hacia lo que está pasando en el Amazonas. Es que es un olvido que, a pesar de que tengamos un pequeño pedacito de Amazonas aquí en nuestro territorio de Colombia, a comparación de Brasil, Bolivia, bueno, además, pues es muy importante porque es una selva que nos enriquece. Y es que precisamente lo que pasó con la fiebre del caucho, y es que en el siglo XIX este material se convirtió en unos recursos, de los recursos más valiosos y demandados, que ocasionó lo que hoy se conoce como esta fiebre. Fue uno de los fenómenos económicos y sociales que impactaron y causaron que la cuenca del Amazonas se secara o hubiera problemas enormes, y además se volvió el caucho una materia prima clave para la revolución industrial. Esto hizo que en la época la fabricación de neumáticos, correas de transmisión, calzados, prendas, y más tarde algo que pues es indispensable en esta revolución, las maquinarias, fuera este un sustento primordial. Para encontrar esta principal fuente, que es el caucho, esta materia se encontraba, y las personas tienen que viajar a América del Sur, al Amazonas, países como Perú, Bolivia, Brasil, una pequeña parte de Colombia. Muchos comerciantes se aventuraron a la selva en la búsqueda de un caucho por vender. Durante el periodo que duró la explotación y extradición de este material, fueron muchos los campamentos que allí se establecieron, así como las otras infraestructuras que permitían facilitar su recolección. Otra de las consecuencias que tuvo esta explotación y fue la descontrolada y fue la deforestación masiva de los árboles, el agotamiento de los recursos naturales y afectó gravemente a la selva del Amazonas. Digamos que esta es la denuncia que se hace en la obra La Aborígene, por eso quería traer esta canción, así que sigamos escuchándola y disfrútenla.
Y no debe escapar. ¿Cómo se puede detener? Yo solo canto, no lo sé. Pero alguien lo debe saber. Si los expertos tienen fe. Cuidado debemos tener. Contaminar nunca está bien. ¿Acaso es tarde o no lo es? Nunca es tarde para aprender. No pensé que lo iba a ver. No digas que no, di que no. Te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Irra bajó a la playa con el ánimo de embarcarse a pescar. Llevaba la boya en la mano y lombrices dentro de un mate lleno de tierra húmeda. Vestía unos calzones de baño, reducción de pantalones largos ya demasiado despedazados de viejos. Miró sobre su cabeza el cielo azul y sobre el atrato la luz vesperal planteando las ondas. Sentado en la nariz de la piragua estaba un viejo arremangándose los pantalones remendados. Él, con más de 80 años de edad, cabeza pequeña, calvicie reluciente en su cráneo negro chocolatoso, oraldo de cabello motoso hacia las orejas y la nuca, cara huesuda, sienes y mejillas hundidas. Una mirada apacible emanaba de ojos pardos, oscuros y profundos. Irra contemplaba al viejo arremangándose los pantalones amarrados a la cintura mediante una cuerda de cargadera. El viejo se levantó dirigiéndose a alzar la palanca tirada en la playa.
«Deben de ser las tres», dijo echando una mirada al sol.
«¿Me lleva usted, compa?»,
le preguntó Irra comprendiendo que el hombre se iba en esa piragua y en el acto Irra se embarcó.
«No puedo, no»,
replicó el viejo con su voz cavernosa, frunciendo los labios.
«¿Ustedes por qué son tan abusivos? ¡Sálgase!».
Irra, erizándose, arropó al viejo bajo una mirada furibunda.
«¡Negro desgraciado, hijo! ¡Debió reventarle la cara amorosa!».
El viejo lo miró despectivamente, escrutando a través de su rostro las insolencias que se agitaban en la mente del muchacho.
«Vea, ve, yo no le echo nada a usted. Lo que sucede es que yo voy a pescar y mi piragua es muy chiquita, al huyo, y usted a mí no me hace ruido. Yo fui muy amigo de Juliano, tu padre. Pues ojo que no te metí una gasnatara por morcriaro y te partí esta palanca en la nuca. Sin embargo, embálcate pues, pa' que no vamos a salir contigo. Pásame al otro lado. El compa fue un gran hombre, buen amigo. ¿Está oyendo? Era muy servicial, lo queríamos bastante».
Ya se oía el rugido de los motores de pequeñas lanchas repletas de bañistas, lanchas rojas recorriendo el río, agitando las aguas. Sabroso debía de ser bañarse así, y que cuando le disminuyeran la velocidad, uno se lanzara a nadar y que luego volvieran a recogerlo a uno. Eran lanchas del gobierno y se las prestaban a los blancos.
Lo que acaban de escuchar, como les comenté, fue una pequeña demostración de los inicios del libro Las estrellas son negras, del escritor y periodista colombiano chocuano Arnoldo Palacios. En su homenaje, de hecho, quiero contarles que el actual gobierno declaró este como el año de Arnoldo Palacios, pues está conmemorando su natalicio y cuál es la importancia de él. Y también quiero contarles un poquito como de la historia detrás de este cuento, bueno, este fragmento que les leímos de la novela. Resulta que Arnoldo Palacios terminó de escribir su libro de Las estrellas son negras, y en ese momento él envió el borrador original a Bogotá, pero en esas fechas fue cuando ocurrió el Bogotazo y desapareció en los incendios. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención y que me pareció muy impactante es que él, Arnoldo Palacios, volvió a reconstruir la historia de memoria en tan solo 2 semanas.
Gracias a esto, Arnoldo Palacios ayuda a muchos chocuanos a decir sus historias, a contar sus tragedias y cómo esto es de las experiencias, tanto como él veía y como la comunidad, para así dar a conocer todas estas crisis de la comunidad.
Algo muy curioso de Arnoldo Palacios es que él decidió plasmar el racismo que se vivía en Colombia, no solamente en esta obra, sino en muchas otras cosas. Por ejemplo, él tomó la historia del dirigente negro Manuel Saturio Valencia, que fue fusilado en Quibdó en 1907, y la adaptó en una obra de teatro, pero horas antes del estreno, según cuenta Juan Carlos Milán Guzmán, la obra se suspendió para evitar reacciones violentas de los blancos en el municipio.
Arnoldo Palacio, sus 4 capítulos en su libro de la interpretación que acabamos de hacer, los 4 capítulos son Hambre, Ira, Nieve y Luz Interior. Él dice: quería que mis personajes se expresaran como la gente del Chocó, tenían que hablar ese castellano para que aclimatara el hablar popular. Por eso dicen traje en vez de traje. Traje es decir el castellano, que en realidad pues es antiguo. Él quería que la obra se interpretara y se escuchara como su tierra natal, el Chocó.
Ya luego de hacerles este recuento y este contexto de lo que acabamos de leerles, me gustaría que entráramos un poquito ya al tema de lo que es la vorágine, y para esto les traemos a un invitado muy importante, que es Joaquín Peña Gutiérrez. Él es escritor de literatura contracartel, de cuentos picarescos, fantásticos, de ciencia ficción y también de miedo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Joaquín, aquí en El Colibrí.
Buenas tardes.
Joaquín, me gustaría preguntarte o iniciar nuestra charla, pues conociendo un poquito, ¿qué influencia tuvo la vida y obra del escritor José Eustacio Rivera en la literatura colombiana?
Muchas, muchísimas. La vorágine es un paradigma de la literatura, no solamente colombiana y no solamente latinoamericana, como son los territorios que se mencionan en los que se ejerce influencia. Las virtudes de esa novela alcanzan condición mundial. Es de las obras clásicas de la literatura universal. ¿Quién sabe si nosotros nos hemos dado cuenta de eso? Parece que todavía no. Todavía mencionamos a Rivera como un autor del Huila, ni siquiera colombiano o latinoamericano, y la vorágine como una obra de la cual se habla. Pero mira que al cumplir 100 años, ¿cuál es la edad de una obra para indicarnos que sobrevivirá? Yo no sé, pero la vorágine ya cumplió los primeros 100 años y cada vez mejor, cada vez más, goza de muy buena salud en todos los escenarios culturales del mundo. En este momento se están realizando actividades conmemorativas en diversas partes del mundo, entre otras en la entidad en donde ustedes están trabajando, y lo que están haciendo corresponde a una consideración a la magnificencia de esa novela. Las influencias son de muy diverso tipo. La influencia, la manera de asumir los temas, la clase de temas, las condiciones sociales, políticas de las zonas que entran a participar como personajes en la novela, tanto como otro tipo de mensajes que la novela manifiesta, que la novela expresa. Es una novela, como las grandes novelas, es una obra muy compleja que no se puede agotar diciendo dos cositas.
Al ser una obra clásica de la literatura que no se le da la relevancia que requiere, ¿qué aspectos sociales, económicos y ambientales se reflejan en la obra La Vorágine y cuál es su vigencia hoy en día?
A ver, la obra como toda novela es la construcción de una realidad. Una novela construye una realidad, y esa realidad que construye La Vorágine es construida con base en componentes geográficos, sociales, políticos, culturales, lingüísticos, de parte de Colombia, los llanos orientales en particular, oeste de Venezuela, toda la convergencia geográfica que hay entre el Río Negro y el Amazonas hasta Manaos, y buena parte del Perú. Es decir, que es un escenario geográfico extraordinariamente amplio, dominado por dos espacios que podemos diferenciar. Apenas como una insinuación de diferenciación que es geográfica únicamente, el llano y la selva. Esa selva es parte de Colombia, es parte de Venezuela, es parte de Brasil y es parte del Perú. Pero la vorágine empieza desde cuando los dos protagonistas, la pareja protagonista conformada por Arturo Cova y Alicia, salen de Bogotá. Salen huyendo de Bogotá. Allí cuando empieza la vorágine, e incluso la vorágine empieza antes y termina después de que terminen la novela. Mejor dicho, no ha terminado todavía. Es una de las cosas extraordinarias de la novela. Decíamos que la novela construye un mundo con participación de esas entidades geográficas, sociales, que son en principio algunos de los habitantes de alguna parte muy específica del llano, que es una partecita de Casanare, y de allí hacia la selva las personas que están comprometidas con la explotación del caucho. Entonces, en relación con algún aspecto económico, pues está la explotación del caucho. El caucho, no hay que olvidarlo, a finales del siglo antepasado, y comienzos del siglo XX, es un producto estrictamente fundamental, imprescindible, de una de las industrias del mundo más promisorias y más grandes, la industria automovilaria. Es decir, es un producto del todo imprescindible. Por esa razón, los precios de ese producto adquieren unas cotizaciones muy altas. Pero además es que se presenta un aspecto, otro aspecto, que la forma de explotación de ese producto, del caucho, se da en la forma de una organización económica que ya había sido clausurada en la colonia, que es el enclave económico colonial. El enclave económico colonial que se da por particularmente por productos mineros o agrícolas y agrícolas, es un enclave que pasa a constituirse como en una especie de república independiente en donde no manda ni el diablo, manda son los hombres, y los hombres más perversos, y los hombres más acuciados, más llevados por la ambición del enriquecimiento, del dinero. Creo que si el diablo fuera el que manejara esa cosa, no habría tanto problema, habría algún tipo de orden, pero sencillamente esos enclaves están manejados por hombres, por la avaricia, por el afán desmedido de la riqueza. Mira, un ejemplo de un enclave colonial, de explotación minera colonial, es la explotación de una montaña de plata que quedaba en Bolivia, que se llama Potosí. Mira, en Potosí se sacó tal cantidad de plata que, según los cálculos, alcanzaba la producción para hacer un puente entre Potosí y Madrid.
Parte
con la plata extraída.
Parte de, y, lo que nos mencion, nos has mencionado durante toda la conversación es respecto a las vigencias que han tenido las obras como más importantes en la historia de la literatura colombiana, tiene que ver con la memoria y la tradición que en ellas se resguardan respecto a la historia de un país, en este caso Colombia. ¿Cuál es la importancia de mantener viva la memoria de esta obra literaria específicamente?
Lamento contradecir un tanto lo que tú planteas. La obra, la gente, las entidades culturales, etcétera, no la preservan, no ayudan a conservarla como una política de las personas. Es la obra la que se impone para que sea preservada. Es la condición de la obra, es una naturaleza literaria, es una naturaleza de obra clásica la que obliga a la cultura de un pueblo, de una comunidad humana, a mantenerla, a exaltarla, a preservarla y a presentarla como un paradigma.
Esto que has mencionado a lo largo de la entrevista, Joaquín, creo que ha sido muy interesante, precisamente esto último que nos muestras y nos hablas, y es cómo esta historia que fue escrita fue construida alrededor de una realidad, y que esto obviamente trae muchas implicaciones que, al ser aplicables a cosas que están ocurriendo, que han ocurrido, como tú dices, que siguen muy vigentes precisamente por esta ambición y por esta explotación, siento que eso también aporta muchísimo a lo que nos decías, ¿no? Que esta obra se preserva a sí misma porque cuenta una realidad que, por más de que queramos hacer la vista gorda, no podemos negar, porque es algo que está pasando y que está afectando estos territorios específicos de nuestro país. Muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos en este pequeño espacio de El Colibrí y por hacernos estas aclaraciones y esos apuntes tan importantes en cuanto a la obra de La Vorágine y su escritor.
Con mucho gusto. ¿Qué nombre tan bonito tiene el espacio? A Rivera le hubiera gustado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden.
Esperamos tenerte en una próxima ocasión en El Colibrí y en Unimiento Radio. Que estés muy bien.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Verano, uvas y río, por Jorge Gaitán Durán. Bajo el sol de la tarde que declina, van las muchachas por la orilla del río, con sus cántaros llenos de agua finas y con sus trenzas azachave el sol bravio. Las uvas maduras cuelgan de la parra como rubíes que el sol tiñe y colora, y en el racimo verde que el viento agarra, brilla la miel que el verano atesora. Los niños juegan en la arena ardiente y sus risas se mezclan con el canto del río, mientras el sol se hunde en el occidente dejando un rastro de fuego y rocío. El aire está tibio y lleno de fragancias, de jazmines, rosas y de hierbas silvestres. Y en la quietud del campo, las lontananas se esfuman en tonos violetas y celestes. La vida es una bella de este atardecer, con su luz que se apaga y su calor que mengue. Y en el corazón se siente un dulce placer que es como un canto de esperanza y preludio de un nuevo aroma. Este poema tiene muchas figuras retóricas que evoca la sensación relacionada con el verano, la playa, juventud, el aire fresco en nuestra piel. Durán quería hacer mucho simbolismo con este poema, con el verano representando como el pico de la vida, el celeste, la cosecha, juventud y todo relacionado anteriormente. Las uvas como el sinónimo de abundancia, prosperidad, el fruto del trabajo, pero sobre todo como esa felicidad fugaz que uno tiene en los momentos más preciados en su vida. El río, más que todo, hace la metáfora del tiempo y la vida, que siempre es fugaz. Es como, ve, hazlo, no tengas miedo a hacerlo, si te caes, no pasa nada. También hace como el contraste de la vida, que a pesar de tener muchas cosas, en este caso un río, rocas, hace como hay muchas rocas en el camino, pero las puedes pasar, y es como esa filosofía que él tenía en sus textos, la existencia, el existencialismo, y para cada lector tiene como su perspectiva diferente, dando la crítica social. ¿Qué les parece este poema, chicos? ¿Qué les genera?
Me gusta mucho la forma en la que él describe todo este entorno que acabas de explicar un poquito, y como esta intención que le da en su narración.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bienvenidos oyentes a la sección de El Lirio. No sé si notaron, pero Vale en la sección poética no dijo nada sobre el autor del poema, y esto es porque Jorge Gaitán Durán también cumple 100 años de su natalicio, y por eso es que lo traemos en esta sección del Lirio. Y para hablar un poco más de él, traemos a Saúl Gómez Mantilla. Él es un poeta y escritor cucuteño, profesional en estudios literarios, magíster en creación literaria, dirige la editorial alternativa Épica Ediciones, ha publicado 6 libros de poesía y editado 4 antologías de poesía de Norte de Santander, obtuvo 3 premios nacionales de poesía y ha sido seleccionado por Colombia en 3 convocatorias internacionales de literatura. Bienvenido, Saúl.
Hola, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia del Colibrí.
En Colombia hay muchos escritores que han influido en la literatura colombiana.
En este caso, Jorge Gaitán no es la excepción. Pero para emplear un poco más esta información, ¿qué influencia tuvo la vida y obra del poeta Jorge Gaitán Durán en la literatura colombiana?
Bueno, pues Jorge Gaitán Durán es un referente no solo a nivel literario, sino a nivel pues intelectual, ¿no? Es considerado por muchos como el intelectual por excelencia o el símbolo del intelectual en Colombia durante lo que fue el siglo XX. Y también eso por el trabajo y el legado que hizo con la revista Mito, pero también por su participación en algunas de las discusiones que se dieron en Colombia a nivel político, estético y artístico durante los años 50. Entonces, hay como esa importancia. Y en lo literario, pues Gaitán Durán como poeta nos dejó dos de los libros más bellos de la poesía colombiana, que son Amantes y Si Mañana Despierto.
Ya que mencionas, a propósito, la revista Mito, no sé si es posible que nos cuentes qué incidencia tuvo en su época el nacimiento de esta revista y cuál era su propósito cuando surgió.
Bueno, la revista Mito es una empresa cultural. Cuando digo que es una empresa cultural es que es mucho más allá de la revista. La revista duró 7 años, 42 números, y es una empresa cultural porque la revista reunió o alrededor suyo a toda una generación de artistas colombianos. No solo allí estaban escritores, ¿no? Allí también estaban los artistas plásticos, estaban los pensadores, la gente del teatro, la gente de la música, que estaba como pensando y cuestionando el arte y la situación de Colombia. Mito es o representa la apertura de Colombia a la modernidad, es el inicio de la modernidad. No es la primera revista que se crea en Colombia, pero es la revista que ha tenido más impacto y mayor importancia. ¿Esto por qué? Pues porque la revista Vista Hoy Día escribieron 5 premios Nobel allí. Y era una revista que estaba en diálogo con lo que estaba pasando en el mundo. Y era una revista que estaba a la altura de la revista Sur de Argentina, ¿sí? De la revista de las Indias, de la revista Occidente, la revista Orígenes de Cuba, porque estaban participando los escritores jóvenes colombianos en su momento, y hoy día ellos son los grandes exponentes de la literatura colombiana, ¿no? García Márquez, Álvaro Mutis, Pedro Gómez Valderrama, figuras intelectuales como Valencia Gelkel, como Marta Traba, ¿sí? entre muchos otros. La revista Mito es mucho más que literaria. Y pues tenía esos nexos o permitía ese diálogo con otros autores como Vicente Alexandre, Octavio Paz, y autores emergentes en su momento, latinoamericanos como Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik. Muchos de ellos publicaron en Mito. El primer homenaje que se le hace en Colombia a Borges lo hace Mito. Y Mito termina, o el último número de Mito, le abre las puertas a la nueva generación de poetas colombianos que fue la generación nadaísta. Entonces la revista para el país también implicó una discusión sobre los temas colombianos y lo que pasaba en Colombia. Cuando uno agarra las revistas y empieza a mirar que hablamos de temas colombianos, Mito sacó artículos sobre el estado de la salud en Colombia, de las cárceles, tocó el tema de la homosexualidad, ¿sí? El tema del matrimonio, porque las mujeres escribían y enviaban cartas a Mito contando su situación, Mito los publicaba y mostraba como la situación también de el tema de la violencia en muchas regiones del país y de temas de la justicia. Entonces, muchos de los debates que nosotros estamos viviendo hoy día, Mito también fue quien estuvo al frente de esos debates en los años 50. Fue una revista que estuvo de pie cuando la dictadura de Rojas Pinilla y estaban cerrando los periódicos. Mito estaba allí enfrentando y dando su posición, ¿no? Entonces, digamos, Mito es todo un referente de crítica, de libertad de pensamiento y de diálogo porque Mito estaban todas las posiciones, ¿no? En Mito escribían los conservadores, los liberales, los comunistas, y uno encuentra a toda esa gente que estaba allí alrededor. Y tomar cualquier ejemplar de la revista Mito, cualquiera de los 42 números, tú lo agarras hoy día, lo abres y vas a encontrar unas joyas increíbles, ¿no? Algunas de las primeras traducciones de Heidegger al español, la traducción de Lolita, ¿sí? Reflexiones sobre el teatro moderno y contemporáneo, sobre el arte contemporáneo en Colombia. Por eso digo que Mito, más que una revista, es una empresa cultural que tuvo un impacto nacional, porque Mito llegaba a todas las regiones del país. Mito era una revista que se imprimía en Bogotá, pero Mito llegaba a Cúcuta, llegaba al Cauca, llegaba al Chocó, llegaba a los Llanos, ¿sí? Tenía esa posibilidad de distribución y de llegar a las regiones del país, pero también Mito llegaba o tenía esos intercambios con la revista Sur de Argentina, con la revista Orígenes de Cuba, con México, con España. Permitía ese diálogo y permitió que los escritores e intelectuales colombianos que estaban en otras partes del mundo tuviesen un diálogo con el país a través de Mito.
Para nadie es un secreto que la literatura es un aspecto que está directamente relacionado con la cultura y la construcción de tejidos en la misma. Tú mismo lo mencionabas cuando hablabas de toda la transformación que realizó esta revista Mito en su época. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué rasgos de la cultura colombiana se ven reflejados en las obras que escribió Jorge Gaitán Durán?
Bueno, a Gaitán Durán siempre lo tenemos como un poeta, ¿no? Y recordamos, pues, lo que es Amante. Amante fue el primer libro de poesía erótica que se edita en Colombia y es uno de los libros de poesía erótica más bellos en el idioma español. Cuando digo en el idioma español es porque si tú compras una antología de poesía amorosa o erótica en España, vas a encontrar poemas de Gaitán Durán o en Argentina o en México, ¿sí? Están allí, siempre presente la poesía de Gaitán Durán. Pero esa poesía erótica de Gaitán Durán va más allá del amor, ¿sí? Porque es una reflexión sobre el hombre en medio del universo y la potencia que tiene el amor. Si mañana despierto, es una búsqueda estética con la tradición literaria española, pero también con nuevas formas de expresión poética, ¿sí? Entonces hay un riesgo en Si Mañana Despierto. Tú encuentras poemas en prosa, tú encuentras poemas breves, tú encuentras sonetos en Si Mañana Despierto, y hay un diálogo con la literatura, ¿no? Hay un diálogo con el romanticismo, hay un diálogo con los clásicos, hay un diálogo con los conflictos sociales que vivía el mundo, sí, ahí está un poema que hace referencia a, que es hermoso, que hace referencia a la primera caminata espacial que hace Yuri Gagarin. Entonces, digamos, hay en esa obra poética de Gaitán Durán una consonancia con su tiempo y un diálogo con su tiempo. Y cuando uno lo lee en el contexto de esa época, encuentra a una persona desde Colombia reflexionando sobre el mundo. Pero Gaitán Durán también era un ensayista y tiene un libro increíble, bellísimo, que es La Revolución Invisible, que es un libro que trata de desentrañar la crisis colombiana. Y es un libro escrito en los años 50, finales de los años 50, que leído hoy día tiene mucha actualidad. Y viendo la crisis que tiene la sociedad colombiana. Entonces Gaitán Durán también era un intelectual que estaba pensando su país en medio de la crisis, y estaba pensando cómo podría el país salir de esa crisis. Allí vemos cómo es de vigente el pensamiento de Gaitán Durán en ese libro La Revolución Invisible, pero también podemos leer la crítica de cine, la crítica de arte que hace Gaitán Durán, sus ensayos sobre el teatro, y Gaitán Durán está planteando que Colombia está iniciando una nueva mirada hacia un nuevo arte. Por eso se habla también del inicio de la modernidad, porque Gaitán Durán está escribiendo sobre los artistas jóvenes que están rompiendo con la pintura anterior, y quiénes son: Obregón, Heidemann, Negrer, Ramírez Villamizar. Está hablando sobre el teatro nuevo, sobre Beckett, Jean Genet, Ionesco, ¿sí? Y en Mito
volviendo a mito, tenía a Santiago García y Enrique Buenaventura, que estaban allí detrás de mito, aportando esas reflexiones en torno al teatro. Entonces, Gaitán Durán es un hombre en consonancia con su tiempo. Él escribe una ópera, la primera ópera o el primer performance que se hace en Latinoamérica, lo escribe Gaitán Durán, que es la ópera Los Zampones, cuyos decorados los hizo David Mansur, la música Luis Antonio Suárez, la dirección de arte Santiago García. Entonces vemos cuatro de los artistas colombianos más importantes del siglo XX en torno a una obra. Entonces también Gaitán Durán está representando el riesgo, y eso es algo que Colombia o muchos colombianos o artistas le valoran, ¿sí? Arriesgarse a hacer cosas nuevas y a proponer. Y yo creo que ese es como el gran legado, lo que más nos muestra Gaitán Durán, esa posibilidad, esa búsqueda de lo estético en consonancia con lo ético, esa lucha por la posibilidad de expresar y de decir lo que pienso y lo que siento con respecto al mundo, esa posibilidad de saber qué puedo yo como sujeto transformar, ¿sí? En ese caso, mito intentó transformar la sociedad colombiana, y ese es el gran legado que nos deja la revista y que nos deja pues la persona que estaba detrás, ¿sí? El eterno director, el siempre director de la revista, y quien estaba detrás de todo eso era Gaitán Durán. Entonces yo creo que el legado es esa posibilidad de arriesgarse y de pensar que otro país es posible.
Como tú bien lo mencionas, en esta conversación hemos estado hablando de un poeta que no solamente era eso, un poeta o un escritor, sino que hizo toda una transformación en cómo se veía la sociedad colombiana en ese momento, y realizó, como más allá de obras literarias, una construcción no solo de historia, sino de identidad. Muchísimas gracias, Saúl, por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste y por estar en el espacio del Lirio de la Paz en El Colibrí.
Prodigiosa que el Chocó. El Chocó allá se come sardina y chontaduro duro del árbol de pan. Se chupa caña dulce en Altsmina y se es feliz en San Juan. Se come bagre pargo y doncella, zapote sabalo y jurel. Están los labios de mi morena, que son los más dulces que la miel. Son unas palabras que se habla en esta canción sobre Chocó. Una canción que muestra un poco la realidad de lo que se vive, de un retrato que se muestra en Chocó, de lo que se evidencia. ¿Por qué traigo esta canción? Porque quiero dar una importancia a un territorio muy lejano para Colombia, un territorio que muchos ignoran y tal vez olvidan. Este territorio como el Chocó es importante porque Arnoldo Palacios nace en este lugar. Es un legado para la literatura del Chocó. Lo hablábamos ahorita en la interpretación que hacíamos de Las Estrellas Son Negras. Llegar al Chocó es arribar a una tierra de contrastes, es presenciar de cerca la maravilla de la biodiversidad, pero también la miseria de los niños que caminan descalzos entre charcos, beben agua podrida y no tienen qué comer. Al adentrarse sobre la geografía chocuana es fácil descubrir por qué esta selva tupida e impenetrable en muchos casos es el pulmón de Colombia, pero que le ha dado la espalda. Solo basta recorrer sus pueblos, ríos y caminos para comprender la grandeza de una tierra que vive, vibra y reclama una mano por la nación. La realidad de Quibdó, su capital, impacta. Su retraso en materia vial, de servicios públicos, su nula vida empresarial, hacen que irse de allí se convierta, en muchos casos, en una única alternativa de progreso.
Digamos que hemos estado hablando de la vorágine, de los poemas de Jorge Gaitán, de las estrellas, de Arnoldo Palacios y sus obras, pero digamos que no hemos dicho de dónde nace esta historia de la vorágine o por qué la escribió José Eustacio Rivera. Pues resulta que él es también abogado, aparte de escritor, y él fue parte de la Comisión Visional Binacional Fronteriza Colombo-Venezolana, y en 1922, junto con esta comisión, en septiembre de este año, fue a hacer una expedición en la selva colombiana, y fue allí donde se dio cuenta de todo lo que estaban viviendo los colonos en esta zona, que el gobierno básicamente tenía desprotegida, abandonada, y fue desde ahí que él decidió crear esta obra como una denuncia pública, un tratar de mostrar desde la literatura esta parte que nadie conocía, haciendo una denuncia. Aparte de todo, esta obra representa que el humano es protagonista de la devastación y el exterminio, no solo de la naturaleza, con todo el tema que nos comentó el invitado sobre el caucho, sino también de los humanos, hablando desde la esclavitud, de cómo desaparecían las personas y tenían que escapar de quienes los estaban dominando en esa zona.
Y de hecho, tanto los tres autores tienen la misma relación, críticas sociales y todas esas vivencias que viven, como en la revista Mito de Gaitán Durán. Él no solo creaba poesía, sino también hacía la crítica literaria, era filósofo, la prosa, y de hecho en 1955 hizo un ensayo sobre la crítica del el SADE. Entonces, como esa importancia que nos dan y perseverar tanto la naturaleza y todo lo que hemos estado haciendo mal durante épocas, años y décadas.
Lo que quisimos hacer hoy con este programa, tomando no solo la obra de la vorágine, sino también la vida de esos otros dos escritores, de Jorge Gaitán Durán, de Arnoldo Palacios y también del escritor de la vorágine, José Eustacio Rivera, fue precisamente ver cómo por medio de diferentes géneros de escritura, porque acá hay poesía, hay novela, pues en ellos tres logran narrar y mostrar, y también de hecho con la revista Mito, estas realidades de Colombia en diferentes momentos y épocas del país, y cómo aún siguen vigentes, que lo veíamos también con lo de la vorágine. Y creo que es importante ver cómo la literatura también es este mecanismo de preservación para este tipo de problemáticas, y sigue haciéndonos este llamado a los que los leemos o a los que conocemos de estas obras, de qué estamos haciendo nosotros, precisamente lo que decía nuestro último invitado. Como esta revista también nos impulsa a preguntarnos como sujetos y como ciudadanos de este país, ¿qué estamos haciendo para transformar todas esas problemáticas que se están viendo reflejadas? Y no solo en estas tres obras, ni en la vida de estos tres escritores, sino muy seguramente la de muchas otras y muchos otros escritores que también actualmente se encargan de hacer esta denuncia por medio de las letras. Me gustaría mucho cerrar con una frase de Arnoldo Palacios, de su libro Las estrellas son negras, que dice: algunos nacemos para morir sin tregua, otros nacen para la alegría. Son estrellas diferentes. Las de ellos titilan eternamente y tienen el precio del diamante. Y la mía, Señor, es una estrella negra, negra como mi cara, Señor. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que en Facebook aparecemos como El Colibrí.
En Instagram como El Colibrí Unimiento Radio.
En X como @elcolibri_umd.
Y en Spotify como La Música del Colibrí. ¿Y para los poemas?
Para los poemas está en iVoox como El Poema del Colibrí.
Recuerden seguirnos, estar muy pendientes, porque vamos a estar publicando el próximo tema de nuestro capítulo de el viernes. En el Control Master, Daniel Donato, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí.
de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.